todavía seguimos hasta las 12 del mediodía, sí, pero es el último invitado de esta jornada, ya lo habíamos anunciado, doctor Carlos Salvisu, candidato a la Intendencia de Salto por la coalición republicana. Yo conté toda la anécdota, que no es fácil contigo, Carlos, como ya le digo, agarrarlo, porque tiene una agenda muy ajustada, no es que el lunes no estés, el lunes operás. El lunes, buen día primero que nada, perdón. El lunes trabajando, después de ir, digo, bueno, sí. O lo agarramos el viernes escapa.
Y buen día para toda la audiencia, espero que ayer hayan pasado un buen día el trabajador. La verdad que uno...
¿Cómo anda, Carlos?
Bien.
¿Estás tranquilo, no?
¿Eh?
¿Estás tranquilo?
Yo bien, ando bien, estoy disfrutando. Cansado, pero contento. Porque andamos... arrancamos a las 7 de la mañana, a veces antes, porque o tengo policlínica o paso visita, y después ya arranco con toda la tarea política y terminamos todos los días, no antes de las 12 de la noche, ¿no? Tenemos 7 a 9 plenarios con diferentes listas en diferentes barrios en la noche.
El miércoles, cuando hablamos con Francisco Balardoni, le preguntaba al Pancho justamente eso, ¿no? Yo, ¿cómo hace para seguir al Luis? Y dice, no, dice, yo voy 3, 4, todo. Y dice, él es que va mucho más.
Ah, sí, tratamos de repartirnos con Pancho, Lucía Minuti va algunas también, Mirna Jale algunas reuniones más con organizaciones.
Enzo Walter Molina va de abogado, de guardaespaldas o algo.
Enzo Molina es el que encabeza la lista 404. Sirve también, tiene doble función.
Me dice.
Lo tenés al Teba también, que tenemos unos cuantos guardaespaldas vino.
Pero el Teba me dice otro día, tratámelo bien. Vino Enzo acá.
Hasta Budín lo tenés guardaespaldas también. Sí. Tenés varios de ese estirpe así, grandote.
Y cuando me fui a sacar la foto, cuando miré, Enzo está mucho más grande que yo todavía. No seas malo, muchacho. ¿Vos disfrutas, Carlos, o no?
Sí, la verdad que...
¿Cuándo comienza a disfrutarse eso? ¿Después que recuperan la banca?
No, vos sabés que yo, esta tarea, desde que arranqué en el 2010, la disfruté siempre. Y fue de las condiciones que me puse. El día que pare de disfrutarla, la dejo. Porque yo creo que todo en la vida uno tiene que disfrutarlo para que salga bien. La medicina, que es mi profesión, que es mi norte, desde que arranqué, siempre es algo que uno va con ganas. A veces me dicen los pacientes, che, loco, te vi ayer que terminaste a la 1 de la mañana con un acto allá, no sé en dónde, y hoy a las 6 de la mañana estás acá atendiendo, ¿no? Y después te vas a operar, y lo disfruto. Realmente, capaz que hasta porque cambio, son roles muy diferentes, ¿no? La medicina con la política, y hay un cambio de cosas, y bueno, y terminás capaz siendo un cable a tierra, una cosa a la otra, pero yo en la tarea política la disfruté siempre, la disfruto. Uno a veces sí termina
pero
cansado.
Esta tiene un sabor especial, ¿no?
Esta, lo que pasa que bueno, también si bien... hay una efervescencia en la gente de salir a una calle, que te tocan bocina, que vienen, que te saludan, que charlan, que te conocen del deporte, que te conocen de la medicina, que te conocen por la política. A ver, yo en eso también hemos sido muy tranquilos, muy moderados en nuestra manera de hacer política. Hoy entré a un comité del frente que estaban tomando mate a saludarlos de mañana temprano, ahí en lo de Varela Minuti, en Julio Delgado y Brasil. O sea, uno anda con esa libertad y esa tranquilidad de caminar todos los barrios, cada pueblo, no tener que bajarle la cabeza a nadie, porque realmente andamos tranquilo, disfrutamos la tarea con gente de todos los partidos, con un buen relacionamiento, porque uno habla de gestiones, pero acá nunca nos han visto a nosotros ir contra la persona. Hemos cuidado la gestión tanto, sí, las calles, sí, la iluminación, sí, eso no hace que vos, porque mucha gente en esta tarea a veces... busca, como dicen algunos, sangre, tenés que ser más violento, tenés que ir contra esto, tenés que pegar más, pero no es así, sobre todo que nosotros estamos pensando que vivimos en un departamento en las cuales al otro día, el 12 de mayo, nosotros vamos a hacer un llamado a todos los salteños para laburar por Salto, sean del partido que sean, porque hay que salir a levantar a Salto, y va a ser entre todos, porque Salto cada vez que se juntó hizo grandes cosas. Consiguió en su momento una represa, un aeropuerto, una universidad, IMAES y muchas otras cosas que cuando los salteños se juntan y dejan sus banderas políticas abajo de sus partidos y levantan la única bandera que es la de Salto, es donde las cosas salen para adelante. Y yo creo que acá hay un llamado de parte nuestra a todos los salteños a laburar por el departamento, porque realmente estamos en una crisis, y cuando hablamos de crisis vial, también hay una crisis en el turismo, también hay una crisis en el deporte, también hay una crisis en los museos, que es la cultura, también nos quedamos sin zoológico, también hay una crisis en la iluminación, también hay una crisis en la basura, y como decía el otro día Walter Teixeira, en cada ítem que vos mire, estamos en crisis. Entonces, hoy realmente no nos podemos acostumbrar y me resigno que nos acostumbremos a que hay pozo en todos lados, o que hay mucha gente que le entra el agua cuando llueve en 30 milímetros, o que hay gente que aspira polvo todo el día por el estado de las calles, o porque tenemos gran parte de la ciudad a oscura, o porque la basura está como está. Entonces,
aquel
turismo, mirá vos.
¿El plan de gobierno contempla todo eso?
Claro que sí. A ver, yo ahora hablamos del plan de gobierno, pero lo que te quiero decir, yo no sabés lo que me dolió enseguida de turismo estar escuchando la gente elogiar a Guavillú, a las termas de Guavillú, cuando históricamente las termas de Guavillú fueron el cuartito del fondo de las termas de Taimán, y hoy lo miramos como el lujo, y no son ninguno ingeniero de la NASA en la intendencia de Paysandú, le metieron ganas y nosotros nos vinimos abajo. Entonces, el plan de gobierno es un plan de gobierno que fue encabezado y organizado por Walter Teixeira Núñez y Pablo Dacunda, en las cuales ahí trabajaron alrededor de 200 técnicos en las diferentes áreas, todos salteños, y de todos los partidos, de todos, o sea, salteños, más allá de los colores. Y que más allá de los 200 técnicos, acá los insumos los dio la gente. A lo largo de estos últimos años, nosotros que hemos caminado y hemos recorrido todo el departamento, toda la ciudad, toda la campaña, hemos ido recabando información, temas que vienen y nos hablan, nos piden, nos muestran el problema, y los diferentes temas que tiene, y de ahí ese insumo fue hacia los equipos técnicos. Hay algo, y lo digo en todas las radios y en cada acto, pero yo trato acá también uno de que a la gente le quede esto, ¿no? Esto no te voy a decir que es como una clase de que vayas al liceo, a la escuela, pero son cosas que tienen que quedar porque fueron bien importantes para nuestra vida y sobre todo en esta actividad. Yo allá, a principios de 2011, es más, en marzo, 20 de marzo del 2011, hicimos la primer gira con Luis Lacalle por la campaña. 3 días y medio tuvimos, en las cuales no solamente visitamos creo que 18 pueblos, sino que también hicimos noche en algún lugar y esto, y dio tiempo para charlar cuando íbamos por los caminos de Salto. Y hay algo que ahí fue muy ilustrativo, dijo: acá, gurises, si ustedes mañana aspiran a gobernar este departamento, necesitan dos cosas. Una, conocer la geografía del departamento, dónde queda cada pueblo, dónde queda cada barrio, tratar de conocer las calles de esos barrios, pero sobre todo, dice, lo que tiene que conocer es la geografía humana, qué es lo que, los problemas que te cuenta la gente de cada uno de los pueblos, de cada uno de esos barrios, la solución, que en el 80% la solución te la da la propia gente que vive ahí, porque al que le entra el agua por la anchorrada sabe que le levantaron mal la calle, o que le taparon una canaleta, o que no le limpiaron tal cosa, tal otra, los proyectos de esa gente y los sueños. Y a partir de eso es que se hace este plan de gobierno, de escuchar a la gente de cada uno de los rincones. Porque también, hoy un colega tuyo me decía: bueno, sí, porque me imagino que la realidad del centro de la ciudad con un barrio, y me daba el ejemplo de barrio de Salto Nuevo, no es la misma. Y uno, mirá, cuando vos caminás, charlás con la gente, escuchás, te vas a dar cuenta que dentro del mismo Salto Nuevo, la realidad de Salto Nuevo Sur no es la misma realidad que, claro, que la parte más céntrica. La realidad de Salto Nuevo con el límite con Saladero no es la misma con el límite con Ceibal, y a veces tenés realidad diferente con 2 cuadras de diferencia. Y eso hace el estar, el caminar, el escuchar, sobre todo. Por eso también yo lo que le digo a todos, es decir, vamos por un gobierno de 5 años, y en las cuales yo al principio decía, necesito 2 cosas con aquellos que van a estar acompañándonos en ese equipo. Y hoy yo estoy agregando una tercera. Yo decía, idoneidad es importante y ganas. ¿Tá? Solo con la idoneidad, si vos tenés un título hermoso pegado en esa pared, pero no le metés ganas y no tenés hambre, no sirve de nada. Entonces las necesitás a las dos. Pero yo le estoy agregando otra cosa más, cercanía. Acá aquellos que estén dentro del equipo tienen que estar con la gente, tienen que estar en la cancha.
No directores de
adentro de una oficina, no, porque mira, me mandaron este video de WhatsApp que en el fondo de barrio Artigas llovieron 35 milímetros y tenemos 3 cuadras que le entró a la gente. No, tenés que estar ahí.
Cuando
tenés
llueve,
que estar en la cancha. ¿Cómo hemos estado? Mira, la última lluvia, que no fue tan grande, fueron 35 milímetros, el Pancho se fue para el barrio La Humedad y yo me fui para el barrio Artigas a mirar en ese momento los diferentes temas con los vecinos. Y eso hay que hacerlo ahora, porque estamos en campaña, pero sobre todo, y la gran responsabilidad es hacerlo después. que ganes y que empieces a gobernar el departamento.
Carlos,
y que la gente sienta que está al lado, porque muchas veces se siente sola, desolada y que no tiene a quién y ni dónde reclamar.
¿Tiene que haber devolver las direcciones?
¿Cómo, perdón?
¿Tiene que volver las direcciones donde hay coordinaciones? ¿Caso de deporte, caso de turismo?
Ah, yo creo que el turismo. A ver, el deporte, para mí, y eso es un tema conceptual mío, es la mejor política social que existe. ¿Ah? En nuestro país, al menos, es la mejor política social. A través del fútbol, a través del básquetbol, a través del ciclismo, a través del automovilismo, a través del boxeo, y después esos llamados deportes menores. Vos me hablás siempre del patín, uh-huh. Y todo, y así como el patín hay muchos otros deportes que no necesitás hacer obras de gran infraestructura para poder contemplar, y que los salteños, que son deportistas, hoy hay alrededor de 20.000 personas en Salto jugando al fútbol. Desde el Bavi hasta el senior, al comercial, a la primera, a los juveniles, al femenino, a todo eso. Y así con el básquetbol, un lote bien importante, y así con cada uno de los deportes. Entonces, la mejor política social hoy es el deporte. ¿Por qué? Porque así sea la pelota, lo vamos a poner como ejemplo, une. Y también vos hoy sentás adolescente y gurís alrededor de una mesa para darle alguna cháchara, ¿tá? Y no te dan bolilla, están en otra. Ahora vos ponés la pelota en el medio, en ese cuadro, en ese club, en donde sea, y vos tenés la atención de ellos. Para hablarle del partido, para hablarle de cómo jugar, pero también aprovechar para tirar dos o tres piques de cosas de la vida, que es importante. Y eso lo hemos visto y lo hemos practicado incluso con el boxeo. Acá a la vuelta, cuando estuvo el box a la vida, más de 700 gurises practicaron deporte, que después se descentralizó, unos en Saladero, otros en el extremo este, y justamente, bueno, ahí no era solamente el deporte en sí, que es salud, sino también salud física y mental es el deporte, sino también el poder estar sacándolos muchas veces de la calle y que vean otra realidad, abrirle la cabeza, y también tener aquellos que llevan adelante y son los profes, son los intermediarios, tener algunas luces amarillas y rojas para poder detectar algún problema en esos gurises.
Carlos, eso lo como dijiste, está abandonado.
Sí. ¿Qué? ¿Te parece? Lo tenemos acá a tres cuadras. Vos tenés mi edad. ¿Sí? Aunque no. Vos a veces te sacás la edad. Vos tus gurises lo llevaste muchas veces. Yo con mis gurises, la merienda era en el zoológico. Salían del jardín, levantaba unas galletitas, un colea, alguna cosa, y nos íbamos para el zoológico.
Nos tiramos en la pista con la chata de Rulemanes.
También.
¿Te acordás? La anécdota de eso. Digo, ¿pero qué van a hacer ahí?
A ver, ahí, primero hay que recuperar el parque como parque, ¿no? De paseo, así como el Parque Solari, pero el zoológico en sí, hay que ir hacia ahí. Hay que ir sobre un jardín botánico, que ya los jóvenes nos presentaron la agenda joven, e incluso algunos ya está hablando con la embajada de Japón y todo eso, para ir por un jardín botánico, y después nosotros queremos hacer algo con el tema fauna. Está, que se va a estar inaugurando este lunes 5, el policlínico veterinario, que tuvimos mucho que ver ahí, sobre todo Carlos Silva trabajó mucho en ese tema, y va a ser bien importante para pequeños animales, para caballos, para esas cosas, pero tener eso anexado a un zoológico que tiene que tener animales, no en las condiciones que tuvieron alguna vez, ojo al gol, ¿tá? Con otras condiciones, acá hay mucha cosa para ver, es un parque importante, grande, tiene espacio para poder estar a la altura de las circunstancias y para que sea un lugar de recreación para los salteños. Es un lugar muy céntrico, que hay que recuperarlo. Porque aparte está venido bajo. Yo el otro día vi en algún video alguna cosa, porque no se puede entrar. Sí, el otro día que fui a ver el policlínico veterinario, me arrimé hasta la puerta para ver lo que era adentro y realmente te da ganas de llorar. Sobre todo por lo que fue eso, ¿no?
Sea un paseo.
Y tiene que ser un paseo más. Y el Parque Solari hay que recuperarlo. Uh-huh. Ahí teníamos un proyecto nosotros, vos que hablás del patín, de una pista de patinaje, porque tiene el lugar.
La pista ahí es juguete. Yo siempre le digo.
Bueno, pero hacer algo en serio, estamos hablando.
Sí, obvio. Siempre se le digo a usted a los políticos que andan en la vuelta, ¿no? Muchas veces cuando le hablo de la pista de patín, digo, andate hasta el Cabuel, si querés ir más cerca, andá a Dolores, andá a Montevideo, la pista que está sobre la Rambla.
Acá no hay mucho para inventar, acá hay que copiar y pegar.
Y cuando me hablan del zoológico, yo muchas veces le digo, date una vuelta hasta Paysandú y fíjate lo que hizo Olivera con el zoológico.
Y el otro día...
Por eso digo, ya lo hizo.
Y el otro día la hija de Pancho Blardoni presentó en el conversatorio que tiene la lista 330, que todos los lunes llevan algún tema, un zoológico virtual también.
Ahí va.
Que es para anexar a todo esto, a un jardín japonés, a algún tema puntual de fauna, En la zona, pero también eso tiene que ser algo interactivo, tiene que ser un lugar de recreación, un lugar que mueva y que el salteño pueda ir a disfrutarlo.
A mí me gusta el zoológico virtual. A mí, no sé capaz soy yo, pero a mí no me gusta ver los animales enjaulados. No, ¿qué querés que te diga?
No, virtual no es enjaulado.
No, ya sé, por eso te digo.
Ojo al gol, subrayo. Nosotros no hablamos de animales enjaulados, es darle un entorno como lo ves en Flores, como lo ves en todos esos lugares. Eso estamos hablando, ¿no? No de tener un león o una osa en un domo así como acá, como el estudio. Tres por tres, claro. Es imposible. No, judeo no. Pero sí hay cosas para hacer, porque hay un espacio. O sea, que hay que ponerle ganas, hay que limpiarlo, hay que hacer cosas que no se hacen.
¿Cuánto decís gana es plata también?
Vos sabés que acá hay muchas cosas que es más gana que plata. Que no es grande recurso.
Porque
es
la voluntad. Intendencia tiene la mano de obra, ¿no?
Es voluntad. Y te digo una cosa, hay muchos salteños que todo el tiempo nos dicen, nosotros queremos dar una mano en forma honoraria, organizaciones, gente que no se resigna a ver cómo está el departamento y el pie que hemos perdido en todo. Con los museos lo mismo, y así con cada una de las cosas que vemos. Entonces, acá hay un tema de ganas, hay el tema de recursos, sí. Se hace mucha cosa con plata, pero también hay otra que se hace más con ganas que con recursos.
Carlos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre Carlos Albizu y el resto de los candidatos. Hablamos de Malaquina, Fonticiella, Lima, Chirís. ¿Por qué la gente tendría que hoy... ¿Se llama prestar el voto? ¿Sigue siendo prestar el voto o dar ese voto de confianza? ¿Por qué la gente vota más a la persona?
Yo acá no hablo de diferencia porque las diferencias son odiosas. La diferencia la tiene que hacer la gente porque en realidad nosotros somos parte de un menú.
¿Por qué elegir el menú?
Vos acá tenés las milanesas con papa frita, tenés los canelones, tenés los ravioles, tenés el asado y tenés el ensopado. La gente elige lo que quiere comer. Entonces, realmente acá nosotros, ¿qué sentimos? Y voy a hablar de lo que es el equipo, porque no me gusta hablar de mí, pero sí del equipo que hemos formado. Nosotros acá tenemos un equipo comprometido con el departamento, que realmente sentimos que lo podemos sacar adelante, que hemos hecho una fórmula muy heterogénea, muy balanceada y con idoneidad en los diferentes temas, que a nosotros nos acompaña un Francisco Blardoni, que hace 50 años que está en todo el tema obra, y como nadie conoce, y también como nadie le duele ver al departamento como está desde la infraestructura. Acá tenemos un contador, Walter Teixeira Núñez, que no solamente es un gran contador, sino que ha estado en diferentes asociaciones, trabajando voluntariamente, y también en los últimos años trabajando desde la OPP y conociendo el Estado, tanto nacional como lo departamental, reuniéndose con la gente de los fideicomisos, viendo las diferentes herramientas que le da OPP a los municipios y a las intendencias. Ahí también tenemos una Lucía Minuti, psicóloga, pero que ha trabajado toda su vida en lo social y se ha volcado en la obra social Don Bosco y en muchos otros lugares. Ahí tenemos una Mirna Haller, que tuvo 20 años trabajando en la intendencia, pasó por todos los escalafones, una escribana bien formada que conoce de adentro la intendencia y que le renunció en la cara a Lima por no ir y contra Lolo. A ver, es difícil de explicar. Le renunció en la cara directamente porque, no iba contra... Iba ese intendente contra los principios esenciales de cualquier ser humano y de una profesional de la altura de ella. Entonces, tenemos un gran equipo. Y a su vez también, muchas agrupaciones que nos están acompañando, que mucho de su gente formó parte de estos 200 técnicos que trabajaron en este plan de gobierno, que están dispuestos a aportar y dejar su vida por el departamento. Acá hay ganas... Y acá tenemos ganas de hacernos cargo realmente. Esto no es un escalón político para después ser candidato a senador, candidato a presidente, como pasó con Lima, que tuviste 10 años un intendente ausente recorriendo todo el país, menos Salto, con un timón que giró solo y con un barco que tuvo la deriva. Bueno, nosotros acá, lo nuestro y nuestro único interés es Salto. Nuestro único interés es llegar a la intendencia para agarrar ese timón y hacernos cargo. Cuando algunos dicen, hace 20 días dejamos la banca a la diputación porque realmente lo nuestro era, nuestro único interés es esto. Quedó un equipo bien armado con Pablo Contela, con María Eugenia Almirón, con Fiorella Galeazzi, que realmente van a representarnos y van a trabajar en equipo. Pero nosotros cuando me dicen, pero ¿y por qué largás ahí si vos podés tener las dos cosas? Como pasa con muchos que renuncian después y ganan, y si pierden siguen. No, porque nuestro único interés siempre fue Salto, y es esto. Y realmente hoy es una obsesión como salteño. Y lo digo en todos lados. ¿Y a qué voy? y que nosotros, Manuel, no tenemos la misma chance o la misma suerte que tuvieron nuestros padres de vernos crecer acá. Vieron muchos nacer a sus nietos y pudieron criarlos. Hoy nuestros hijos, algunos que se van para el sur por laburo o por estudio, de alguna manera te dicen, mirá que no sé si vuelvo, porque Salto está espantoso, porque me fui a tal departamento, tal otro, está todo, anda todo, menos en Salto, no hay posibilidades laborales en Salto. Entonces son las cosas que nos revelan, porque yo también no me resigno mañana en terminar conociendo, ver parte de la evolución y crecimiento de mi nieto a través de una videollamada un domingo. ¿Ah? Porque Salto no les dio las posibilidades que sí tuvimos nosotros. Y yo creo que hoy estamos en un momento de alerta y en una cruz de camino como salteño, que hay un llamado a todos aquellos que realmente sentimos la camiseta de Salto a dejarlo todo, como lo hemos dejado muchas veces, ¿tá? Y por fuera de las banderías políticas, para levantar a este departamento.
Carlos, ¿se pueden generar fuentes de trabajo desde la intendencia? No para que entre a la intendencia, pero sí generar desde la intendencia. Porque es de los temas de que hoy hablan todos, que es una de las necesidades que tenemos en el departamento, pero en el caso de ustedes, ¿cómo lo encararían?
Por supuesto que sí. La intendencia tiene que ser un facilitador. Primero, ir a buscar inversiones, ¿tá? Como nosotros fuimos una vez sin ser intendente y la hemos traído, y entraban por una puerta y se iban por otra, ¿tá? Porque no le daban bolilla, porque la llevábamos nosotros, porque era un tema político, por un tema ideológico, o por lo que sea. Muchos terminaron en Paysandú, ¿tá? Hoy, nosotros, mirá, el día que jugó Uruguay contra Bolivia y que jugaba Argentina-Brasil, ese día no iba a haber militancia, fue en abril, no iba a haber militancia porque estaban todos mirando el fútbol y no íbamos a molestar gente ese día. Entonces me fui a Montevideo porque me habían armado 4 reuniones con empresarios que dice, todos terminaron diciendo eso, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa el 11 de mayo. Si ganan ustedes, nos instalamos, si no, no estamos para que nos sigan ninguneando, tomando el pelo o persiguiendo cuando estamos haciendo 500 kilómetros para instalarnos en un lugar lejano a donde vivimos, pero está que le vemos el potencial, pues Salto tiene potencial, está al lado de la Argentina, está a 100 kilómetros de Brasil, es la entrada de los paraguayos por acá, está en un lugar estratégico, pero el tema acá que no solamente tenemos una intendencia que no les ha facilitado, ¿tá? El instalarse, que es el enamorar al inversor que venga acá, sino que muchas veces lo han perseguido, lo han ninguneado y se le hacen difícil. A mí me dice el Gordo Olivera, el intendente de Paysandú, dice, vos, que siga este gobierno, dice, porque se vienen todos puteando a Paysandú y terminan instalándose todo acá, y vos que andás en la ruta, si pasás por Paysandú, ves todos los días una empresa nueva instalándose. ¿Qué es laburo para nuestra gente? Pero a su vez también muchas veces decimos, sí, tenemos que tratar bien al inversor, tenemos que ayudarlo, y vamos por eso, porque es laburo para nuestra gente, pero también tenemos que cuidar a muchos salteños que acá están invirtiendo, desde un kiosco a una empresa grande, que dan laburo y mueven la economía del departamento, que muchas veces se ven ninguneados, se ven que la intendencia es un comité de dificultades, que ir a hacer un trámite los hace perder 2 días, ¿tá? Y tenemos que ir por facilitarles también a ellos, porque tenemos que tener una intendencia cercana, como te decía hoy, pero también amigable, ¿tá? Que vos sientas que tenés alguien, un respaldo que te está ayudando a que vos te vaya bien, porque si le va bien a la gente hay laburo y la realidad es otra.
¿Te preocupan los números? Lo hablé esto con Walter Teixeira. ¿Hay que ajustar mucho?
Los números reales nadie los tiene, solo ellos
aproximado,
pero sí sabemos que esto no anda bien, que esto está complicado, que tenemos una intendencia fundida, pero también te digo, al otro día, el 12 de mayo, a las 12 del mediodía, vamos a estar todos en la puerta de la intendencia para empezar la transición. Nosotros ya tenemos hace 10 días, cuando se terminó de presentar el plan de gobierno, ya hay un equipo trabajando formado por Walter Teixeira, por Mirna Haller y Blanquita Hakenbruch, en el esbozo, en el esqueleto de lo que va a ser la transición. Porque nosotros tenemos que empezar el otro día con la transición, porque también el 11 de julio, cuando se asuma, queremos ya arrancar a 150 kilómetros por hora y no entrar en un lugar que no sabemos ni dónde estamos parados. Entonces necesitamos el otro día, esos 2 meses que vamos a tener prácticamente, para tener toda la información para empezar a gobernar, porque son 60 meses que vamos a tener de gobierno, en las cuales queremos realmente agarrar el timón desde el primer día, y lo vamos a soltar el 11 de julio de 2030 para entregárselo a otro vecino, a otro salteño, y nuestra obsesión es entregársela mejor de lo que la recibimos al departamento y a la intendencia.
Ahora, Carlos, no me contaste la pregunta, ¿no? Me mareaste para otro lado. Te pregunté las direcciones. Está buenísimo que cobraste este deporte. ¿Va a haber direcciones de vuelta?
Y por supuesto, sí, claro.
¿En turismo, deporte?
Turismo
Porque es, hoy son coordinaciones.
A ver, sí, turismo es algo esencial. Y vieron cómo está el turismo. ¿No? No hay ninguna verdad revelada a mi parte, ni es un tema político porque estamos a 9 días. Es ir a las termas, a cualquiera de ellas, es hablar con los operadores, con cualquiera de ellos, y vemos el estado que están. O sea, la cultura también es un tema importante, los museos, los eventos, todo eso se perdió. Hoy en Salto me dijo un colega de ustedes, acá no pasa más nada, porque realmente no pasa más nada, la estamos viendo pasar, pasa cosa en Paysandú, en Artigas, ves en diferentes departamentos que la fiesta de esto, que esto otro, pa pa pa, y acá no está pasando nada. Sí, por supuesto que acá tenemos que empoderar a aquellos que van a llevar adelante una gestión con esas tres cosas que yo te decía, Manuel. Idoneidad, gana y cercanía, ¿tá? Pero vamos por ahí, hay que poner orden. La casa, esto es un relajo descomunal.
Es, o sea, un caos. Si yo te escucho a vos, hay problemas por todos lados.
A ver, y contame una cosa, vos vivís en Salto.
Sí, yo te digo, por ejemplo, Termas. Vos, si vos entras a Termas, Termas no está fea. Ahora, que no haya eventos musicales, esto, lo otro, ahí sí yo te lo llevo.
Nosotros hemos entrado y las versiones de las Termas, la verdad que no están bien. A ver, a mí me pasaron videos del martes, después fui a verlo, de los canteros con el pasto alto, o sea, y me pasaban de Guavillú, me pasaban de acá, y la verdad que para mí deja mucho que desear. Es preguntarle a la gente, salir a caminar, andar por ahí, los turistas escribiendo del estado de esto, la atención de esto, la atención de la otra, son cosas que duelen. Yo creo que acá si la cosa está linda y todos hablando
cosa,
de Guavillú.
Yo te soy sincero, Carlos, ¿no? Y una cosa es cuando vos tenés a uno que te haga videíto, me parece espectacular. Nosotros añare que vamos a Termas. Ayer había 1.800 personas y yo te puedo pasar los videos y la nota de la gente felicitando cómo está Termas dentro. Que le faltan un montón de cosas, yo te lo he dicho vos fuera de cámara, y que me parece que es algo que no hay nada, porque en realidad vos vas a Terma y hay agua caliente, están los jardines muy lindos, pero no hay actividades, no hay música, no hay... Eso sí te lo llevo. Pero después en Terma...
Me voy más preocupado de lo que vine, porque realmente esa resignación que yo digo, que nos estamos acostumbrando a lo feo, realmente que vos me digas, me impresiona, porque hay gente que se acostumbró a los pozos, y ya te dice, bueno, yo ya sé que tengo tal pozo y lo dibleo por acá, el otro lo dibleo, que es todo lo que no está bien. Ahora, realmente, bueno, es un tema de gusto. Como dijo un amigo, sobre gusto no hay nada escrito. El Chelo Nerón. Entonces, sobre gusto no hay nada escrito. A mí no me gusta cómo están. Me hubiera gustado que evolucionaran de otra manera, porque son las mismas de hace no sé cuántos años, e incluso con algunos problemas más. Y sobre gusto no hay nada escrito. Yo quiero ir a algo más moderno, algo más amigable, algo más llamativo.
¿Qué se podría hacer en Termas, por ejemplo? ¿Qué se podría hacer en Termas?
A ver, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es, primero, que se abra todos los días. Segundo, tener como se tuvo un lugar donde llegan los ómnibus, abierto las 24 horas, con atención, que la gente se pueda sentar, que si está lloviendo no tenga que estar afuera, que pueda realmente tener un lugar ahí con internet, que pueda tomar un café. Son de las cosas que es la primera llegada, que no tenga que buscar, que la gente pueda pagar con dinero, que muchas veces no tiene un cajero y tiene que ir al hotel donde está.
Si mañana
y
soy poder intendente, facilitar. ¿Se volvería a cobrar en Termas?
El entrada efectivo.
En efectivo, sí.
Sí, claro que tiene que volver el efectivo. No, por supuesto, libertad financiera, como en la LUC, libertad financiera.
En eso y en lo de los miércoles también. Pero, en eso te llevo todo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, porque hemos pasado con Gustavo Rossi.
Es un todo.
Y vemos las colas. Ahora, pues yo lo que te decía, oye, ¿cómo estaba Terma adentro?
Es un todo.
Que algo totalmente diferente.
Es un todo esto. Porque lo hace desde la caminería del barrio La Chinita que está al lado. Y hay hoteles, hay casas que se alquilan y todo, ¿tá? El tema del saneamiento es un tema, yo sé, histórico, y lo tenemos que pelear entre todos. Está dentro de ese plan de la iniciativa privada de la doble vía más el saneamiento, que sabemos felizmente que la ministra le gusta el tema, porque es salteña, la ministra de transporte, y es algo que sería importante.
El ministro de turismo, o sea, vino y habló de eso.
Bueno, ¿y qué dijo?
Que va a ser saneamiento.
Bueno, perfecto. Aparte, un amigo, Pablo Benoni, claro, lo conocemos todos, jugamos al fútbol juntos en Montevideo, estudiábamos un poco mayor, pero es un tipo que quiere Salto, vive en Montevideo desde que se fue a estudiar, pero un loco que quiere mucho Salto, que más allá de su partido, lo que sea, él va a pelear por Salto, y son las cosas que tenemos que alinear. Hay mucho para mejorar, acá nosotros no podemos acostumbrarnos a los diferentes temas, las visiones, si está lindo, feo o regular, son diferentes a cada uno. pero sí, para mí no están bien, para mí no hemos evolucionado, para mí me duele que mucha gente me habló solamente de Guavillú y que se iban hasta Guavillú y que Guavillú, Guavillú, y eso me duele. Yo sé que han hecho cosas, han metido cabaña, la UTU instaló todo un centro ahí, claro. Han mejorado infraestructura, vos pasás y ves que van haciendo, hay algunas inversiones privadas en la zona, pero son de las cosas que yo soy competitivo, claro. Y yo quiero estar siempre mejor, que me perdonen, esto capaz que lo traemos de la época del básquetbol o el fútbol, quiero estar siempre mejor que Paysandú. Hoy que te hablen de Paysandú, de esto, lo otro, y he ido para ver, porque vos también tenés que ver para comprobar, y está bien, Artigas está bien, tenés entradas de hormigón, tenés los canteros lindos y con planta, bien iluminado, no tenés pozo, ha crecido uniformemente, el plan Avanzar terminó el Gordo Olivera con 800 viviendas, acá cero. En Artigas con 600 viviendas, acá cero. Entonces hay cosas que no están bien y tenemos que reconocerlas. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es acostumbrarse a lo malo. Es como esa parábola de la rana en la olla, que le van calentando a poquito y se va acostumbrando. Al principio está tibiecita y es linda, después está un poco más calentita y cuando se da cuenta ya está quemada. Entonces esas son las cosas que no nos pueden pasar, acostumbrarnos. Yo creo que realmente veo en alguna gente acostumbrarse al pozo, a esto, lo otro, bueno, pero esto siempre fue así. Pero no, porque vos ves la evolución en el resto de los departamentos que han ido para adelante, que están bien, y nosotros fuimos para atrás.
Claro, yo te lo he dicho eso, te he dicho, anda a Paysandú y mirá, yo lo digo Paysandú. Te he dicho, vas a Artigas, vas a Artigas como yo te digo, y que le pase a mi hija, tiene que ir, por ejemplo, a patinar antes de ir a un sudamericano a otro lado, porque en Artigas los dejan que hay un piso flotante. Digo, tenemos muchas cosas así que, y yo se lo voy a seguir reclamando, desde el lugar que estoy, en las cosas que veo, como vos decís, Carlos, en otros lugares que sí lo han hecho, y nosotros en esas cosas no hemos avanzado.
Es que esto como la vida de uno, vos siempre tenés que aspirar a mejorar. Me pasa desde mi profesión, que uno trata de hacer curso, hacer esto, hay un nuevo sistema para operar tal cosa, y vos tratás de aprenderlo, porque es superarte, es mejorando. Desde el lugar donde vos vivís, mejorarlo, le haces una piecita, le haces esto, haces lo otro. Y yo creo que tenés que aspirar a eso y, como ser humano, y no acostumbrarte que está todo mal o tirarte para atrás, porque yo siempre fui un tipo hiperactivo que me gusta hacer operativo, hacer cosas, y no me resigno nunca al no o a los problemas. Tratá de sortearlo de la mejor manera, y bueno, yo entiendo que hoy necesitamos ir para adelante.
¿La gente quiere cambiar?
La gente quiere cambiar a gritos, y eso se va a ver reflejado en las urnas. Y acordate, esto no es un tema de partido, y se van a dar cuenta cuando cuenten el último voto que realmente Salto está harto y que hay y piden un cambio de grito.
¿Cómo estás con tu socio? ¿Y Malaquina es tu socio?
Yo me llevo bien con todo. Siempre me llevo bien.
Dentro de la coalición hay dos candidatos. Si gana Marcelo Malaquina es porque tu equipo y a Luisio le arrimó los votos. Si gana vos es por Marcelo.
Yo me llevo bien con todo, porque siempre fue así. Es parte del disfrute.
Pero es algo nuevo, por eso te pregunto, Carlos. ¿Esto es nuevo?
Yo te digo una cosa. Siempre he disfrutado de esta tarea. ¿Tá? Siempre la disfruté. Y parte de disfrutarla fue que me llevé bien con todo. Y charlo con Lima y con Fonticiella me llevo bárbaro, con Chirif me llevo bien, con Marcelo me llevo bárbaro, o sea, charlo, intercambiamos, mucha joda también, decirle vos, esas cosas creo que hacen, haber pasado por una departamental de frente y entrar a jorobar es parte de, y ojalá que eso siempre pase en nuestro país, porque creo que es la riqueza que tenemos hoy, porque las instituciones que estén bien y los partidos que tengan un buen relacionamiento hacen la cosa. Entonces nos llevamos bárbaro con Marcelo, con su equipo, incluso parte de nuestro equipo técnico ha estado intercambiando con el equipo de ellos algunos temas puntuales, porque hay amistad también. Entonces,
¿y por qué coalición?
Pero no, más allá de la coalición, a ver, la coalición, muchos dicen, bueno, es una colectora de votos. No, es una colectora de ideas. Hay gente que está en mi equipo que ha estado trabajando en la vida privada o dentro de diferentes temas más públicos con los que están en un equipo y en el otro. Y se conocen toda la vida. Y algunos hasta son parientes. Entonces están siempre, vos, ¿qué te parece este tema? ¿Cómo estás viendo esto? Y ese ida y vuelta que creo que es muy rico y hace la cosa. Entonces el relacionamiento es muy bueno.
Ahora, Carlos, hablando un poquito de lo que se viene a futuro, hoy estuvo el escritor Gustavo Varela temprano y hablamos de eso mismo. Y digo, mirá, Luis me dijo exactamente lo mismo, que esto llegó para quedarse. ¿Lo ves así a futuro?
¿El que la coalición?
Sí.
Yo te lo dije en tu programa.
Yo dije, está grabado en la tele. Grabate esto.
Fue el último, la última elección, es histórica la elección de octubre, porque fue la última elección en la cual el Partido Nacional, el Partido Colorado, que son partidos de casi 200 años, se presentaron como partido.
¿Vos decís que en Salto se comienza a marcar
el
rumbo?
No, Salto no, en el Uruguay no existen más.
No, pero hoy hay tres departamentos. ¿Decís que Salto va a ser el lugar donde se comienza a marcar el rumbo?
A ver, sí, ya en 2029 la gente no va a votar por Partido Nacional, el Partido Colorado, va a votar la coalición republicana. Así como está la coalición de izquierda, está la coalición republicana. Dentro de la coalición de izquierda tenés MPP, Partido Comunista, Demócrata Cristiano, Socialista y el Grupo Magnolia y todos esos grupos que tienen, ¿está? Dentro de la coalición republicana vas a tener sectores que van a ser el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, Partido Independiente y capaz que otros partidos, que los llamados chicos o menores, que van a formar parte de esa coalición. Entonces, como partido fue la última que tuvimos fue ahora.
¿Cómo lo ve la gente en los barrios? ¿O la gente ve la persona?
Los barrios están siendo divinos, la caminata, la ida, venida, porque ahí, ¿qué pasa? Ahí confluyen muchas cosas, desde lo político a lo personal, por el deporte que uno conoce, de cuando nosotros jugábamos al básquetbol, o de mis gurises con el baby fútbol, que es capaz que por donde más gente conozco y más de ahora, y también la parte profesional. Entonces, es lindo, las recorridas son muy amenas, muy respetuosas, la gente, la verdad, no hemos tenido un solo problema en toda la recorrida, y te diría del 8 de enero del 2024, no de este 8 de enero, del otro, que yo estoy recorriendo a la fecha, no hemos tenido un solo problema, al revés, es muy muy lindo, muy muy ameno.
¿Es el termómetro, Carlos?
Sí, el termómetro está divino. Pero bueno, partidos son partidos, el 11, dentro de 9 días, Salto va a elegir si quiere seguir. A ver, ¿qué se elige? ¿Continuidad o cambio? Nosotros entendemos que somos el cambio, que tenemos el mejor equipo para trabajar, la mejor fórmula para trabajar por el departamento, que están dispuestos a dejarlo todo, y realmente levantar una sola bandera, que es la de Salto.
Carlos Aluisu, agradecerle la visita, buena elección el próximo domingo. Te voy a dejar que te despida, que le mande un mensaje a la gente, ¿por qué pedir ese voto? Yo siempre le digo, cuando vienen los candidatos que van a la cabeza mismo, que los nombro, digo, siempre los nombro sabiendo que detrás de ustedes, de cada uno de ustedes, hay un equipo, que eso es un poco lo que lo respalda, y un plan de gobierno.
Bien, nosotros acá sentimos que Salto está en una cruz de camino, o continuamos cayendo en todos los ámbitos: infraestructura, iluminación, basura, inversiones, cultura con los museos, zoológicos, turismo, o empezamos a ponernos de pie entre todos. Se viene una elección que no es de partidos. Acá nadie vota al Partido Nacional, ni Partido Colorado, ni Cabildo, ni Partido Independiente, ni Frente Amplio. Es una elección de salteños para salteños. Entendemos que tenemos un gran equipo, tenemos una fórmula heterogénea, que en la cual tenemos con Pancho Bolardoni todo el tema de obra, con Walter Teixeira todo el tema administrativo, con Lucía Minuti toda la parte social, y con Mirna Haller todo el conocimiento de lo que es una intendencia, con equipos técnicos formados y con muchas ganas para dejarlo todo y empezar a levantar a Salto y ponerlo nuevamente de pie. Al otro día, todos los salteños tenemos que levantar la bandera de Salto, porque eso es lo que nos va a representar a todos en los próximos 60 meses de gobierno, para poner a Salto de pie nuevamente y empezar a recuperar ese orgullo de ser salteño.
Doctor Carlos Aluisu, gracias por la visita. Buena elección el próximo domingo 11.
Gracias a ustedes, estamos a las órdenes como siempre.
No te vayas, ya volvemos, seguimos hasta las 12 del mediodía.